Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Homenaje de eiberoamerica.com a Paco de Lucía.
En la voz de Conrado Medina, aquí en eiberoamerica.com con radiogeneral.com.
Esperamos que lo disfruten.
Hola a todos, soy Humberto Rodríguez, les doy la bienvenida a Practicando Podcast, rescatando música olvidada, que como cada miércoles presentamos aquí en eiberoamerica.com y ahora también presentamos por radiogeneral.com. Yo les hablo desde Florida, Estados Unidos, pero me acompañan aquí hoy dos personas desde España. Y en primer lugar tengo que mencionar a la que está aquí usualmente conmigo, Paqui Sánchez Calvarro, que está en Madrid. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien. Estamos aquí en Madrid, pero tenemos también, como tú acabas de decir, a otro invitado en España, solo que en un lugar un poquito más cálido de donde me encuentro yo, porque él está en Valencia. Y se trata de uno de nuestros presentadores de Radio General, de un programa de radiogeneral.com, un programa dedicado al flamenco, y con todo esto que acabo de decir seguro que saben perfectamente de quién se trata.
Claro, se trata de Conrado Medina, que viene de Valencia, tierra muy importante para todos los cubanos, porque fue donde nació el padre José Martí, Mariano Martí. Así que bienvenido, Conrado Medina, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Aquí tenemos un día, aunque con un poquito de viento inestable, pero con una magnífica temperatura, sobre todo teniendo en cuenta cómo estarán en Madrid. Tenemos ahora mismo 17, 18 grados.
Esa es envidia que nos dais, ¿eh?
Aquí tenemos a los suecos y a los finlandeses bañándose en la playa.
Para bañarse con 17 grados, no, tampoco. Eso no es para los caribeños, como ellos saben.
Claro, pero no, los suecos claro. Sí.
Los suecos pero sí, para los suecos y los finlandeses que vienen de tener menos 20.
Sí, igual. Para ellos será muy caliente, sí.
Aquí se cuecen, por dentro y por fuera.
Ya te digo. Ya lo creo. Pues es que hoy vamos a hacer un programa muy bonito, porque con ocasión del fallecimiento de Francisco Sánchez Gómez, que si yo digo eso, lo más seguro es que mucha gente no sepan de quién estoy hablando, pero si yo digo que es de Paco de Lucía, pues todo el mundo ya sabe quién es. Y para ello hemos traído a un experto en el tema del flamenco, porque podemos decirlo que nosotros tenemos la grandísima suerte en radiogeneral.com de tener a todo un personaje en la materia de flamenco, como es Conrado, que él ha estado trabajando en Onda Cero y en varias emisoras de radio muchos años, y que en el tema del flamenco pues poca gente le iguala.
Bueno, pues antes que nada tengo que aclarar, porque en este mundo nunca se sabe quién te está oyendo. Y entonces tengo que aclarar que yo no me considero experto de nada. Soy un amante del flamenco y un comunicador que trata de comunicar aquello que le gusta, lo que ama, que soy un apasionado del flamenco, aunque me gustan otras muchas músicas. Yo soy un apasionado de la música y me gusta tanto el auténtico blues como me puede gustar la música latinoamericana, centroamericana, la música de los gitanos rusos, o me gusta el jazz, el flamenco, siempre que sean puros y que no vayan con esas mezclas que son puros inventos comerciales únicamente. De tantas otras músicas, soy amante de flamenco, especialmente el flamenco me atrapó desde muy niño, a pesar de no haber nacido en Andalucía, que es lo típico y lo que primero se piensa cuando alguien ama una música así. Pero a mí, sobre todo, el cante flamenco es algo que, cuando está bien hecho, cuando me coge inspirado, me emociona realmente, que es lo que yo busco, sobre todo, en la música. Entonces, como digo, no soy un experto, pero tampoco lo necesito ni lo pretendo. Me conformo con seguir siendo un buen aficionado y procurar transmitir lo que he hecho a lo largo de unos 30 y tantos años en mis programas de flamenco, transmitir aquello que yo he ido aprendiendo, también cómo he ido evolucionando. Y una vez aclarado este punto inicial, vamos a comenzar hablando un poquito del perfil, digamos, humano, personal, de Francisco Sánchez Gómez.
Se ha ido. Paco de Lucía ha fallecido en México a los 66 años. No solo España llora la muerte de un hombre que se dio a conocer en todo el mundo casi sin darse cuenta. Acordes tristes para despedir a unas manos prodigiosas, a una guitarra que solo él podía hacer sonar así.
Francisco Sánchez Gómez, que yo creo que realmente es Gómez, porque hay que tener claro que la madre de Paco de Lucía era portuguesa y lo más lógico es que su apellido fuera Gómez, muy parecido a nuestro Gómez en castellano. Y con esto también deshago algunos entuertos, puesto que esta semana he oído demasiadas tonterías de gente que se apunta a un bombardeo y que aprovecha cualquier cosa para aparecer en medios, en blogs, en periódicos, en Twitter, etcétera, y oír hablar de si Paco de Lucía era algo gitano o algo de eso, en absoluto. Esto no lo digo para desmerecer en absoluto nada que tenga que ver con los gitanos, sino sencillamente para aclarar que él era una familia paya, de una familia paya, su padre, que se llamaba Antonio Sánchez Pecino, y su madre, que la conocían allí en el pueblo, en Algeciras, como la portuguesa. Por lo tanto, Paco de Lucía es un guitarrista payo.
Conrado, pero me luce que eso de payo debía explicarlo, porque eso...
Bueno, payo, en lenguaje caló, que es el lenguaje de los gitanos, a nivel internacional, ellos siguen manteniendo su lenguaje, que es, los gitanos son un pueblo que proceden de una región de la India, que al parecer fueron expulsados de allí después de una serie de guerras y de cuestiones que pasaron, allá por el siglo XIV, siglo XV, se fueron desparramando por toda Europa y también por el norte de África. Unos fueron con sus caravanas por Europa y otros pues fueron hacia el sur, cruzaron hasta de Asia hasta África y también ahí prácticamente en todos los países, sobre todo del norte de África. Entonces el caló es ese idioma que, aunque claro, después de tantos siglos han ido variando según los sitios donde viven ahora, pero en lo fundamental, ese idioma, que también es conocido como romaní, del pueblo rom, que es el nombre del pueblo gitano en origen, pues en ese idioma la palabra payo es todo aquel que no es gitano. O sea que un payo podría ser un español no gitano, podría ser una persona nacida en Latinoamérica, no gitano, o un africano. Me imagino que para ellos todos son payos exactamente igual.
Muchas gracias, porque es una explicación muy, muy excelente, y no creo que a mí me ilustró y mucho, y estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes también.
Bien, pues Paco de Lucía, como digo, un guitarrista payo nacido en una familia muy humilde de la localidad de Algeciras, en la provincia de Cádiz. Algeciras está muy al sur, tocando el mar. El padre de Paco de Lucía era un gran amante del flamenco y además tenía amigos entre buenos guitarristas. Uno de ellos, por ejemplo, era un hombre básico de la guitarra flamenca de los años 40, 50, 60, el pasado siglo, Manuel Serrapi Sánchez, pues le llamaban Niño Ricardo. Entonces aprovechaba para llevarse a su amigo el Niño Ricardo a su casa para que les enseñara a sus niños a tocar la guitarra. Este hombre, el padre de Paco Lucía, tenía tres hijos: Ramón de Algeciras, guitarrista que falleció, no recuerdo exactamente, pero hace un par de años más o menos, era el mayor, posiblemente tendría unos 6, 7 años más que Paco. Paco de Lucía nació en el año 1947. Y por último, Pepe, el más pequeño, que se llevaba un año o dos con Paco de Lucía, que también era guitarrista y cantador. Paco nació con un talento ya innato, eso vamos a ponerlo por delante de todo. Paco nació con ese talento y luego pues se dieron las circunstancias adecuadas para que él pudiera aprovechar al máximo ese talento. Hay que decir que nació en una familia muy pobre, y el padre de Paco de Lucía además era un hombre un tanto autoritario y un poco, hoy en día, tal como están las leyes, quizá le podrían haber llamado la atención las autoridades, porque le obligó a su padre prácticamente a dejar la escuela cuando tenía 11 o 12 años para que se dedicara por completo a tocar la guitarra. Paco no pudo desarrollar una infancia y una juventud como el resto de los niños de su barrio, de su pueblo. Estaba encerrado tocando entre 8 y 10 horas diarias la guitarra, porque el padre estaba empeñado en que fuera una figura y quería también sacar los frutos, digamos, económicos cuanto antes mejor, porque la situación económica de la familia era realmente mala, pero igual de mala, o a lo mejor no tanto, que en tantísimas familias de aquella época. Pero en fin, cada familia y cada persona lo ve de una manera. Así pues, Paco, lo habréis visto en las fotografías muchas veces, así como con un rictus un poco como tristón, ensimismado. Y es que Paco se ha reconocido más de una vez, a mí personalmente también me lo dijo, que él había estado muy marcado por esa falta de haber vivido una infancia y una juventud como el resto de sus vecinos, de los niños con los cuales iba al colegio en un principio.
No.
A los 14 años ya estaba grabando su primer disco, formando un dúo con su hermano Pepe, Pepe de Lucía, cantando y a la guitarra Paco con 14 años. Ganaron un premio en un concurso en Jerez. Como eran tan niños, tuvieron que inventarse un premio en Jerez para podérselo dar, porque no había previsto dar un premio a unos niños. Y a raíz de aquel éxito grabaron uno o dos discos. Ellos se llamaban Los Chiquitos de Algeciras. Este disco se editó en un principio como long play, en vinilo. Y a partir de los 14 años, a los 15, ya se fue a trabajar a Estados Unidos, a Nueva York, y a hacer giras con un bailador que se llamaba José el Greco. Y que llevaba ya en sus filas también al guitarrista Ramón de Algeciras, es decir, el hermano mayor de Paco. No se lo había podido llevar antes, porque al parecer con 14 años pues se lo impidieron las autoridades, pero con 15 años, prácticamente un niño, pues ya tuvo que salir de su casa a ganar dinero para mantener al resto de bastante poblada familia. Paco de Lucía, como digo, pues tenía ese carácter así que le ha durado prácticamente toda su vida. Paco, a lo largo de su vida, pues estamos hablando de Paco de Lucía personal, tuvo muchos altibajos, por ejemplo, cuando falleció Camarón de la Isla en 92, por ahí.
Como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara, estaba del monte, ya sin quiero verte. Y no sé, ay, como el agua, como el agua.
Dejó la guitarra durante un año, no hizo giras, ni actuaciones, ni grabó discos, ni nada. Incluso estuvo tentado de dejar la profesión. Yo recuerdo cuando le entrevisté por primera vez, 85-86, cuando yo me incorporaba a la radio, y ya Paco me reconoció que se encontraba muy cansado. Hay que tener en cuenta que con tan solo 30 años, pues Paco ya llevaba a sus espaldas una carrera de grabar decenas y decenas de discos y de hacer giras interminables. Por ejemplo, en aquella ocasión, cuando yo le entrevistaba, Paco había estado 2 días antes en Grecia, el día siguiente en Málaga, en España, el día siguiente había estado en París, en Francia, y el día en que yo le entrevistaba, en Valencia. Eso teniendo en cuenta que Paco siempre hacía sus ensayos antes de cada concierto, porque era muy formal y él no quería fallar nunca a su público, pues significaba un desgaste físico y emocional terrible. Hay personas que han dicho que Paco era una persona con mal carácter, y yo creo que están equivocados, que se fiaban únicamente pues de ver esa cara así un tanto tristona, un tanto seria, como muy preocupado. Pero era también producto en parte de su timidez, precisamente por no haberse desarrollado como una persona normal en su infancia y juventud. porque luego en el trato, digamos, tête a tête, es decir, en el trato persona a persona, era una persona cariñosa, muy humilde a pesar de ser un maestro como era y un hombre con tanta gloria, y una persona afable. Tener en cuenta que cuando yo entrevisté a Paco, yo acababa de empezar en la radio. Mi entrevista era bastante pésima porque yo no sabía hacer una entrevista en aquel momento. Pero él tuvo la paciencia cuando fui a pedirle la entrevista en el Teatro Principal de Valencia. Antes de empezar la actuación me pasé por el camerino y él me dijo: ahora es imposible porque tengo que ensayar, después tengo que hacer la actuación. Y después, cuando termine la actuación, pues tendré que firmar un montón de autógrafos. Dice: así que si no tienes prisa, te marchas al Hotel Astoria, que es donde se alojaba él, y me esperas allí, y cuando llegue, pues ya él vino como una hora, hora y media más tarde, muy educadamente, incluso me pidió permiso. Dice: permíteme que me duche un poquito primero, que vengo cansado. Y luego ya en chándal, como de, entre amigos, ya me dijo: ah, ya soy todo tuyo. Y sin ningún problema le pude hacer todas las preguntas que yo consideré oportunas. Me atendió de manera fabulosa. Él se dio cuenta de que yo no era un experto, pero al mismo tiempo también me felicitó porque me dijo que se me notaba que tenía mucha ilusión y que para él eso era muy importante, porque hay que tener en cuenta que él a los críticos en general les tiene bastante manía, porque han dicho muchas tonterías acerca de sus discos y de sus conciertos, y él pues no era un hombre que se callara precisamente, y dijo en más de una ocasión que muchos de los que iban de expertos y que hacían críticas de sus discos no tenían ni idea de lo que decían. Por lo tanto, eso es un detalle.
¿Por qué no escuchamos una canción, verdad?
Me parece muy bien, Humberto.
Pondríamos una canción, así que presenta la canción.
Todos los, digamos, toques que hemos escogido para este programa, que son cuatro toques, los hemos seleccionado de un mismo disco que yo pienso que es de los mejores de Paco. Por si alguna persona quiere interesarse en adquirirlos, sus discos se han reeditado muchísimo y ahora, después de su fallecimiento, se van a volver a editar seguro todos o la mayoría. Es un disco, creo que se grabó en el 1978, creo, y que llevaba por título Almoraima. Y para mí es uno de los discos más logrados y más inspirados de Paco de Lucía.
Bueno, pues escoge la primera canción.
Vamos a poner, por ejemplo, Las Bulerías. ¿De acuerdo?
Perfecto, vamos a escucharla entonces. Thank you. Cuando le preguntaron a Paco de Lucía sobre su niñez, dijo lo siguiente.
Piensa que desde chico yo he estado, de 24 horas que tiene el día, he estado 10 con la guitarra. O sea, yo no me he comunicado en mi niñez con los demás niños. Yo he estado encerrado en un estudio, pues, horas y horas y horas y horas, y quieras que no, pues, toda mi capacidad, toda mi forma de sentir, de vivir, de mi expresión está a través del vehículo de la música, que es la guitarra, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a continuar hablando de Paco de Lucía, pero digamos en su vertiente del flamenco. Hay que tener en cuenta que a mí lo que más me gusta del flamenco es el cante, es la voz. Es donde más puede uno ser permeado por la emoción de un cantaor. La guitarra es un gran acompañamiento para el cante. Pero en este siglo pasado, sobre todo a partir de Don Ramón Montoya, ya empezaron a haber guitarristas, digamos, que interpretaban el flamenco sin acompañar al cante, y estos los llamaban solistas o de concierto. Entonces es un aspecto, un apartado distinto. Hay que decir que Paco de Lucía, donde realmente él más a gusto se encontraba, aunque mucha gente no lo cree así, es precisamente cuando acompañaba a cantaores, cuando acompañaba con su guitarra a cantaores, sobre todo de la zona de su tierra, y finales de los 60 y en los 70 grabó muchísimos discos acompañando al cante. Luego ya conforme se fue creando la fama y las necesidades de los conciertos como solista, tuvo que ir dejando aparte esta actividad y cada vez acompañó a menos cantaores, excepto Camarón de la Isla, que fue su gran amigo y que con el cual grabó un buen puñado de long plays, que fueron los mejores de Camarón y también los de Paco de Lucía acompañando al cante. Paco de Lucía, en este sentido, hay que decir que era, como hemos dicho al principio, un talento innato. Él tenía una facilidad tremenda para componer nuevas melodías. Desde que empezó a grabar sus primeros discos como solista, había una cantidad enorme de guitarristas que estaban esperando ansiosos que aparecieran sus discos para ir, digamos, copiando, aprendiendo todas las falsetas, que son lo que podríamos decir en otro tipo de música, esos riffs, que son, digamos, unas improvisaciones o un momento de inspiración, algo muy importante que está dentro de cada uno de los temas grabados. Pues sus falsetas eran muy innovadoras. Paco tenía como características fundamentales de su toque, de su manera de tocar la guitarra flamenca, eran fundamentalmente un dominio de la técnica excepcional, gracias a esos dedos tan largos, tan finos y tan ágiles que él tenía, y además tenía una perfección increíble a la hora de no fallar ni una sola nota a la hora de tocar. Tenía también una velocidad increíble que no ha sido superada por nadie tocando la guitarra flamenca, y todo eso pues hacía de él, junto con su facilidad para componer, porque como compositor también era único, pues todo ello hacía una amalgama que llevaron a Paco de Lucía a ser el guitarrista, digamos, más importante de la historia, por lo menos contemporánea. Hay que decir que, digamos, la continuidad de la guitarra flamenca después del siglo XIX, donde estaban los primeros maestros que no llegaron a grabar, lógicamente, porque en aquella época no se tenían los medios para hacerlo, pero ya a principios del siglo destacó muchísimo un guitarrista que fue Montoya, don Ramón Montoya, que por cierto un primo suyo llamado Carlos Montoya, también excelente guitarrista, emigró a Estados Unidos viendo que aquí le tenía comido, digamos, el terreno su primo. Después de Ramón Montoya fue Sabicas, que ya fue también en parte una persona que aconsejó bastante, aunque también criticó a Paco de Lucía en sus principios, pero claro, Sabicas criticó a Paco de Lucía, es decir, que estaba haciendo ya cosas con otros músicos y otras músicas distintas del flamenco, y justamente Sabicas pues no debería haber dicho eso, porque él también hizo lo mismo, porque también grabó, aunque en España no se publicaron esos discos, pero grabó con músicos de jazz en Estados Unidos también. Después de Sabicas, la continuidad fue el niño Ricardo, durante los años 40 y 50 fundamentalmente, y ya habían otros guitarristas, algunos de ellos también emigrado a Estados Unidos, como Juan Martín y otros tantos, que también marcaron esas décadas. Y después ya vinieron pues Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, que son los dos últimos grandes maestros de la guitarra. Paco de Lucía ha grabado, yo calculo que, pues no sé, unos 20 y tantos o 30 discos. Yo tengo la mayoría de ellos y puedo deciros que aquellos que busquen al Paco de Lucía más auténtico, más creativo y más flamenco, hay 6 discos que fueron publicados entre el año 67 y el año 78, que a mi manera de ver son los más adecuados, los mejores, donde él todavía estaba virgen en cuanto a otras músicas. A partir de esas fechas ya empezó a ir mezclando cositas provenientes de otras músicas o poniendo sus grabaciones a músicos que no tenían nada que ver con el flamenco, músicos de jazz, músicos provenientes de la rumba, etcétera. Su estilo fue cambiando y a partir de ahí no es que sus discos fueran malos, sencillamente es que sus discos ya eran otra cosa. Ya era para otro tipo de público, público más heterogéneo y encauzados más también, sobre todo pues al consumo internacional, y por eso precisamente pues ha llegado a ser tan grande, porque Paco de Lucía llenaba igual en Carnegie Hall que en París, que en Londres o en Moscú o en Pekín. Paco de Lucía en ese sentido grabó muchos discos muy comerciales también, como por ejemplo algunos discos con canciones populares latinoamericanas, donde le acompañaba como segunda guitarra su hermano Ramón de Algeciras. grabó también otros discos con canciones populares españolas, andaluzas, etcétera, etcétera. Y grabó discos, pues, digamos, con músicos de jazz, y grabó discos incluso tocando clásicos, y en este sentido, pues, tiene un mérito especial haber grabado la música de don Manuel de Falla y también el famosísimo concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo. Y hay que apuntar aquí una cosa muy, muy importante. Tocar estas músicas de Manuel de Falla y del maestro Rodrigo sin saber música, porque Paco de Lucía no sabía música, y sin fallar ni en una sola nota, eso es algo que solamente un genio puede conseguir. Como decía, esos discos, esa media docena de discos que digo, pues entre el año 67, que fue el primero de los que yo recomiendo, y 1978, esos seis discos son los fundamentales, y sobre todo el que estamos poniendo hoy, y que, si os parece, pasamos a escuchar un segundo corte que se llama Rondeña. Creo que lo inventó don Ramón Montoya, y es un tipo de toque de guitarra donde el guitarrista no se ve atrapado en una norma muy escueta que pueda marcar lo que son los palos flamencos, sino que ahí tienen más margen para su creatividad, y es donde la mayoría de los guitarristas intentan lograr sus mejores composiciones. Esta que vamos a escuchar creo que es de las mejores que hizo Paco de Lucía.
Vamos a escucharla.
Homenaje de eiberoamerica.com a Paco de Lucía.
En la voz de Conrado Medina, aquí en eiberoamerica.com con radiogeneral.com.
cuando comentaron su humildad, que era un hombre que no le gustaba nunca sobresalir, contestó:
bueno, el flamenco siempre ha sido un arte de un cuarto, de familia, de reuniones. Y en el siglo pasado se llevó al escenario, ¿no? Entonces, pierde un poco de su pureza, de su sentido. Porque el flamenco no es solo una música, el flamenco es una forma de vivir, una filosofía, una forma de ver la vida. Pero bueno, estamos en una época en que la gente tiene derecho, en esta época y en otra, la gente tiene derecho a oír el flamenco. Y claro, el flamenco es una especie de clan, la gente del flamenco es una especie de clan en la que pues no participa el que no pertenece a esa forma de vivir, de pensar y de ser. Y claro, hay que llevar un escenario, y lo de la cumbre, por ejemplo, en este caso, me parece muy positivo por parte del Ministerio de Cultura, porque bueno, el flamenco en España ha estado bastante marginado durante siglos socialmente. Era una música infravalorada, y bueno, esto le da posibilidad de que mucha gente pueda oír y ver el flamenco, no en toda su pureza, pero bastante.
Ilustrando sobre todo lo referente a Paco de Lucía, nos ibas a hablar de una anécdota, pero no tuvimos ocasión porque tuvimos que empezar ya con este podcast.
Claro.
Entonces, pues sí, a ver si por favor nos la cuentas.
Te agradezco que me lo recuerdes, porque es que es muy divertida, lo vais a comprobar inmediatamente. Fue una anécdota en una ocasión hace unos, no sé, 10 años aproximadamente. En una de las actuaciones que vino a realizar Paco de Lucía en Valencia, creo que fue en el Palau de la Música. Bueno, pues después de acabar la actuación, para que veáis si era una persona normal, por decirlo de alguna manera, y humilde, que no se lo tenía nada creído, le pidieron unos amigos, estábamos allí varios para saludarle y felicitarlo por la actuación, y le pidieron a unos amigos si se podía venir a un sitio, una bodeguita muy chiquitita, dentro de un barrio famoso en Valencia, que es el barrio del Carmen, porque allí hay muchos garitos, muchos bares de música de todo tipo, de todos los países y de, en fin. Y entonces hay una bodeguita muy chiquitina, muy destartalada, pero donde yo he pasado unos grandes ratos escuchando flamenco y estando ahí viviéndolo con amigos aficionados de Valencia y con algunos artistas que cuando se pasaban por aquí pues se venían a estar con nosotros un ratito. Ahí se comían su platito de jamón, su quesito, el buen vino que tenemos por aquí, y después, si se terciaba, pues los artistas pues nos regalaban alguno de sus cantes o alguno de sus toques de guitarra. Bien, pues estando en esas, estaba Paco muy a gusto con nosotros allí en aquella bodeguita, una bodeguita que, para haceros una idea, estábamos en un altillo que yo no necesitaba bajar la cabeza para subir a ese altillo, pero él sí, era un altillo un tanto peligroso. Bueno, pues se sentó allí, estuvo muy a gusto, estuvimos unas horas ahí departiendo con Paco de lo divino y de lo humano, filosofando. Bueno, pues tocó alguna cosita allí, firmó una guitarra que teníamos allí en la bodeguita con su nombre, que ahí permanece expuesta todavía, y una de las chicas que había allí no se le ocurrió otra cosa que decirle: oye, Paco, ¿no nos podrías tocar Entre dos aguas? Sabéis que es la canción más famosa de Paco, la que le lanzó al estrellato mundial. Una rumba preciosa. Y entonces dice: ¿nos podrías tocar Entre dos aguas? Y Paco, todo risueño, dijo: a estas horas yo solamente toco Entre dos.
O sea que de tu humor, ¿eh? tu humor, ¿eh?
Francamente, es una anécdota que no se me olvidará en la vida.
Pues sí, no me extraña. Y eso que era bastante tímido, o sea que no era una contestación así como muy...
No,
¿verdad?
Pero es que la timidez era cuando le venían a bucharar y a decirle: qué bueno eres, Paco, eres grandioso, eres genial, eres, sí, no sé qué, y a pedirles autógrafos y tal. pero luego ya, digamos, estando como, por decirlo de alguna manera, entre familia, entre amigos, entre conocidos, ella estaba, una vez que estaba ya a gustito, entonces él era cariñoso, afable, hablaba de lo divino y de lo humano. A mí me contó cosas que yo me quedaba de piedra, de cómo este hombre, con lo poco que me conoce, me puede decir estas cosas tan íntimas de su familia, de él. Llegó a decirme a mí que él estaba bastante presionado y que hacía muchas más actuaciones de las que le gustaría porque tenía que dar de comer a demasiada gente que en su familia no aportaba. Así de claro, ¿no? Y cosas que yo me quedaba un poco de madre mía. Yo siempre, mientras estuve en vida, jamás eso comentaba a nadie ni nada, porque entiendo que es una cosa que me dijo a mí. Ahora ya no está, tampoco es un delito decirlo y no me importa, pero quiero decir que era un hombre que si él confiaba en ti, no tenía ningún problema en hablar contigo de todo lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y por eso digo que él no, realmente es que engañaba, ¿no? ¿no? Engañaba en el sentido de que la gente creía que era así, lo que en valenciano decimos malcarat, así malcarado, ¿no? Pero no, en absoluto. Eso era, pues en fin, era su carácter de ir, digamos, por la calle, pero luego era una persona muy normal y excelente, ¿no? Yo, por lo menos, las veces que he coincidido con él, fabuloso. Bueno, pues antes hablábamos de su excepcional talento, ¿no? Para componer y para tocar, es que lo reunía todo. Hasta tal punto que Paco de Lucía grabó muchísimos discos con cantaores, como os he dicho antes, y recuerdo que grabó un disco cuando todavía era muy jovencito, pues tendría, no sé, quizá 20 años o igual no los había cumplido, pues grabó un disco con una cantaora que ya era muy mayor por aquella época, que se llamaba La Niña de la Puebla. La Niña de la Puebla era una cantadora y que era ciega desde los 3 años, que además era afiliada a la ONCE durante prácticamente toda su vida, una gran lectora, y a la cual también le hicimos un homenaje importante, no solamente cuando falleció, sino antes ya le habíamos hecho algún otro. Paco, como digo, como músico fue excepcional, estaban esperando muchísimos guitarristas que aparecieran sus discos para sacar de él todo lo posible y luego interpretarlo ellos en sus actuaciones. Entonces, como digo, fue un artista excepcional. Si os parece, para después hacer un último apunte, digamos, de cómo ha sido, digamos, acogido mundialmente la importancia que ha tenido como fenómeno de masas, vamos a hacer antes una pequeña parada y vamos a escuchar de ese disco Almoraima uno de los cortes que a mí me parecen también excepcionales y que es una solea, ¿parece?
¿Cómo no? Adelante. Thank you. cuanto a sus guitarras, si quería dejarle alguna para que alguien la tocara, dijo...
Sí, sí, yo no soy maniático con las guitarras. Sí, si cualquiera me pide tocar mi guitarra, pues se la presto y se la dejo. Curiosamente, los japoneses son gente que tienen una sensibilidad especial para todo en general, porque lo están demostrando, ¿no? Pero en cuanto al flamenco, hay muchas cosas en común con nosotros los andaluces. Porque, por ejemplo, el japonés es muy sensible. El japonés tiene un gran temperamento contenido, pero un temperamento muy fuerte. Y bueno, estos ingredientes le dan esa capacidad para hacer nuestra música muy parecida a la nuestra. De los extranjeros son la gente con la que me comunico mejor tocando, ¿no?
Verdadero lujo, Conrado Medina, que hayas estado con nosotros y saber tanto, porque yo sí, claro, yo reconocía que la guitarra de Paco de Lucía era una cosa extraordinaria, porque eso sí lo sabía. Yo de música no sé mucho, pero eso sí lo sabía. Eso es innegable, uno de los mejores guitarristas que he oído en mi vida. Pero no sabía tanto de su vida y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros contándonos todo esto, ¿verdad? Así que adelante, no quiero interrumpirte, simplemente...
Para mí también es un lujo estar con vosotros, de verdad. Yo la verdad es que sé todo esto de Paco de Lucía, porque yo cuando aprendía de Paco de Lucía, yo lo hacía para mi propia satisfacción personal, para mi enriquecimiento personal. Nunca tuve la idea de que esto iba a servir para luego enseñarle a nadie. Pero me gusta tanto el flamenco y la figura de Paco de Lucía también me gusta tanto, estoy encantado de poder aportaros lo que buenamente pueda. Paco, como os decía, es que ha reunido todo. Ha sido el mejor guitarrista como intérprete. Probablemente también ha sido el mejor guitarrista como compositor. Ha sido el guitarrista que ha difundido el flamenco en todo el mundo más que nadie. Él junto con Camarón de la Isla en el cante. Ha sido el guitarrista que ha conseguido que prácticamente, haciendo todo eso, teniendo tanto éxito, no tenga enemigos. Eso es muy difícil hoy en día, que alguien, por mucho que triunfe, por muy bueno que sea, no tenga enemigos, es difícil. Pues Paco también lo ha conseguido. Y eso es porque, junto a todo lo que acabo de mencionar en cuanto a lo gran artista que ha sido, a lo gran guitarrista que ha sido, también se puede unir, creo yo, lo gran persona que ha sido. Y eso para mí a veces es casi tan importante como lo otro. Paco de Lucía está considerado como el que ha revolucionado de alguna manera el flamenco. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Paco lo que ha hecho es hacer lo que el flamenco ha sido siempre y hacerlo muy bien, quizás mejor que nadie tocando la guitarra. Pero él ha sido un continuador y le ha dado su aspecto y su toque flamenco. A mí hay un guitarrista como Manolo Sanlúcar que está al mismo nivel que Paco, incluso en algunos aspectos me gusta incluso más. Eso no quiere decir que el que uno sea muy bueno, los demás no tengan por qué serlo. Hay muchísima gente que ha aportado muchas cosas y muy buenas. Pero Paco ha tenido una fama mayor que nadie. Por eso la repercusión que ha tenido en el mundo entero ha sido mayor que la que ha tenido ningún guitarrista, incluso aunque haya sido mejor que él. Entonces, claro, eso es muy importante. Pero luego vendrán otros guitarristas que seguirán contribuyendo a ampliar, digamos, el flamenco en cuanto a posibilidades, y por eso no tiene por qué ser... No se trata de hacer revoluciones, se trata de aprovechar lo bueno que nos deja el pasado, aportándole algo de nuestra propia cosecha. Los que son seguidores, pues vayan habiendo más cosas. Quizá precisamente el aspecto más revolucionario, si es que se puede hablar así, de Paco de Lucía, ha sido la grabación de esos discos que no van a pasar a la historia y que cuando pase una generación posiblemente ya casi nadie se acuerde de ellos, porque no son ni los mejores en cuanto a composición, ni tampoco en cuanto a interpretación, y desde luego no son de flamenco, son otra cosa. Y Paco de Lucía, por supuesto, tenía todo el derecho a tocar lo que le diera la gana y a grabar lo que le diera la gana. Él era una persona independiente y no le debía nada a nadie. Luego también, yo también soy libre de que me guste más una cosa de la que hace que otra. Y eso es lo importante, y yo creo que el equilibrio que hay que buscar en el arte. Por muy bueno que sea un artista, si hace una cosa que no te gusta, no tienes por qué decir que te gusta. Aunque la mayoría lo diga, eso ya es problema de cada cual. Hay una cosa que quizá también influyó algo en Paco de Lucía, y es que cuando era todavía un chavalín de 20 años, en el año 1967, estuvo en una banda de jazz de un saxofonista español de jazz que se llama, o se llamaba, no sé si todavía vive o no, Pedro Iturralde. Pedro Iturralde grabó un par de discos, un doble long play, que se llamaba Jazz Flamenco, y en el que, además de la banda de jazz típica, de contrabajo, piano, saxo, etcétera, pues había guitarra flamenca. Entonces grabó dos discos, en uno de ellos participó un guitarrista que se llamaba Paco Antequera, y en el otro participó Paco de Lucía. Pero yo, sinceramente, humildemente, y reconociendo que yo no soy musicólogo ni posiblemente me equivoque, pero según mi criterio fueron unos discos decepcionantes y realmente extraños, y que yo a nadie se los recomiendo si le gusta el flamenco o si le gusta el jazz, porque es ni una cosa ni la otra. Es como hacer una paella y ponerle azúcar. Yo nunca lo voy a poder entender, pero bueno, él era un chaval, era una manera de promocionarse y entiendo que participara. Por último, si os aparece, vamos a ver, para un poquito que la gente que no conozca bien la vida de Paco de Lucía, pues simplemente algunos reconocimientos que ha tenido, ¿no? Para que nos hagamos una idea de quién ha llegado a ser. Él en España ha conseguido todos los premios habidos y por haber. Ha conseguido la medalla de oro al mérito de las artes, ha conseguido premios especiales como guitarrista flamenco, como músico, ha obtenido premios, bueno, de todas clases. El más importante a ese nivel posiblemente sea el Príncipe de Asturias, que es un premio de fama ya internacional, porque se da no solamente a españoles, sino a personalidades de todo el planeta, de diferentes ámbitos, de la pintura, de todo tipo de artes, de la música, de deportes, etcétera. Y a Paco de Lucía se le concedió en 2004. En 2004 también recibió un premio muy importante, que es un Grammy de Oro, al mejor disco flamenco, según quien otorga esos premios, precisamente a un disco que para mí no es de lo mejor de Paco, pero bueno, que se puede escuchar. Fue realmente su último disco conteniendo flamenco grabado en estudio. Se llama Cositas Buenas. Cositas Buenas, lo grabó por allá por 2003-2004, y después ya hasta el momento yo creo que no había vuelto a grabar más discos, aunque sí se han publicado pues los típicos discos con un poquito de aquí, un poquito de allá. Bueno, ya en España, en la Universidad de Cádiz, se le nombró doctor honoris causa. Un premio en España, pues aunque sea importante, pues quizá carece de valor porque estaba en su tierra, etcétera. Pero sin embargo, en el año 2010 recibió esa misma distinción, el doctor honoris causa, precisamente en una institución musical de las más importantes del mundo, en que fue el Berklee College of Music de Estados Unidos, creo que de la ciudad de Boston. Le dieron esta distinción precisamente a su contribución a nivel mundial de difusión del flamenco para todo el mundo, y también porque había influido en muchísimos músicos de todo el mundo, no solamente de flamenco, sino de todo tipo de músicas. Porque hay que decir otra cosa, y es que Paco de Lucía era adorado, pero así como lo digo, adorado por músicos de rock and roll, de rock duro, de rock sinfónico, de jazz, de música clásica, de todo, absolutamente. Cuando escuchaban a Paco de Lucía, pues se quedaban absolutamente anonadados. Hay muchos guitarristas, sobre todo del pop, grandísimos guitarristas que han sido supermillonarios en ventas de discos y auténticos genios tocando su guitarra de rock o de pop, que han reconocido en más de una ocasión que han podido con todo, excepto con Paco de Lucía, que al tocar cosas de Paco de Lucía o con él se han sentido inferiores. Eso para mí creo que es algo realmente impresionante. Dejó un poquito la actividad, solamente se dedicaba a hacer algunos conciertos al año para poder subsistir lógicamente y para aparecer ante su público, pero ya en estos últimos 10 años la verdad es que el hombre se le veía ya bastante desmejorado físicamente, y en algunas actuaciones él mismo se enfadaba consigo mismo porque se daba cuenta de que sus dedos ya no le respondían a su mente, porque ya había perdido fuerza, había perdido velocidad, había perdido seguridad. Y él intentaba tocar lo menos posible precisamente porque era el más consciente de todos de que, de alguna manera, su vida artística ya se había acabado. Precisamente murió cuando el hombre estaba disfrutando un poquito de la vida sin tener necesidad de tener que hacer actuaciones y demás. Por eso se fue a un sitio apartado en Cancún, en una playa de Cancún, para que no le atosigara, para que la gente no estuviera encima de él constantemente. Y precisamente cuando estaba disfrutando de eso es cuando él se nos ha ido. Y vamos a escuchar para finalizar este espacio con una rumba que no va a ser la típica de Entre Dos Aguas, porque a estas horas, si tú pasas el dial de cualquier emisora de cualquier país, siempre vas a encontrar a estas horas alguna emisora de radio que esté poniendo Entre Dos Aguas para hablar de Paco de Lucía, porque es el tema de la semana. Nosotros, para diferenciarnos un poquito, vamos a poner la rumba que grabó Paco de Lucía para este disco que hemos estado escuchando hoy, grabado, como digo, creo que fue en el año 78, titulado genéricamente Almoraima, y como digo, os lo recomiendo, que es uno de los mejores discos de flamenco de Paco de Lucía. Y para este disco compuso una rumba también excepcional. Hay que decir que desde que la rumba Entre dos aguas se publicó en el año 1976, se convirtió en número uno de ventas de todo tipo de listas, de pop, de rock, de canción española, de todo en España, y también el long play que lo contenía, que es un excelente long play también, que se llama Fuente y Caudal. Desde ese momento, desde que Paco publicó esa rumba, Entre dos aguas, no hay ni un solo guitarrista de flamenco que no imponga una rumba en todos los discos que editan. Esto también se lo debemos a Paco de Lucía. Muchas gracias.
Homenaje de eiberoamerica.com a Paco de Lucía.
En la voz de Conrado Medina, aquí en eiberoamerica.com con radiogeneral.com.
creo que la exposición ha sido fabulosa. No tengo yo personalmente palabras con que agradecerte, Conrado Medina, que hayas estado con nosotros aquí haciendo toda esta presentación de sobre Paco de Lucía, el grande que acabamos de perder.
Hombre, este es nuestro homenaje particular desde Iberoamérica. Gracias, por supuesto, a nuestro presentador del programa de flamenco que tenemos en radiogeneral.com, llamado Oído al Cante, programa que, para quienes todavía no lo hayan escuchado desde aquí, animamos a que lo hagan, porque seguro que en el momento en que lo escuchen la primera vez van a repetir. Así es que tenemos aquí a nada más y nada menos que al presentador de ese programa, que es Conrado Medina, y que gracias a él pues le debemos este genial trabajo que nos ha presentado para todos nuestros oyentes.
Invitamos a todos los que nos escuchen a que nos escriban a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I y la A de América en mayúsculas.
Pues ya, simplemente nos vamos a despedir, Humberto.
Bueno, yo quiero antes agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo miércoles para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada. Hasta la semana que viene. Rescatando Música Olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.